una muestra gratis, si se quiere, de lo que es la inteligencia artificial, pero justamente de eso queremos hablar, ¿no? De qué es lo que tenemos que ir incorporando como seres humanos de esta realidad que antes veíamos en una película de ciencia ficción y que hoy lo tenemos ya al alcance de la mano. Por eso dijimos, vamos a dialogar con una persona que sepa, ¿no? Que nos explique bien qué es todo esto del ChatGPT, qué es la inteligencia artificial. Por eso lo convocamos a Carlos Lizarralde, que es ingeniero en informática de la Universidad de Buenos Aires, uno de los dueños de la empresa Siete Puentes, una empresa argentina que se dedica a hacer software de inteligencia artificial desde hace 15 años. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos Riera y Juan Gerol, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Hola, Juan. A todos, muchas gracias.
Bienvenido.
Por invitarme. Y la verdad que bien, muy bien, por suerte.
Es que necesitamos hablar de un lenguaje nuevo para nosotros, ¿no? Siempre hablamos de que por nuestra edad no somos nativos digitales, sino que hemos ido aprendiendo a medida que la tecnología avanza y en su momento empezamos a tener un teléfono celular, empezamos a abrir una página de Google sin saber prácticamente qué era Google. Bueno, todo eso ha ido avanzando y para aquellas personas que estamos atravesando por los avances tecnológicos, hablar de inteligencia artificial es algo totalmente nuevo y queríamos que vos nos contaras de qué se trata, porque pertenecés a esta empresa que viene trabajando con inteligencia artificial en la Argentina desde hace 15 años.
Sí, es que en realidad el concepto de inteligencia artificial es bastante, bastante viejo. Voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. En los 80s ya se empezaba a trabajar y se producían algunos resultados, pero los conceptos básicos de lo que hoy estamos viendo explotar por todos lados nacen ahí. Hoy en día el jefe de inteligencia artificial de Facebook, se llama Meta, es uno de esos pioneros que hace años que están trabajando. Lo que sucedió ahora fue un avance, un hito, un breakthrough, algo que se logró, que tiene el alcance masivo, pero para los que estamos trabajando en esto hace muchos años, no nos sorprende tanto de que se haya llegado. Para definir a la inteligencia artificial, si bien hay varias definiciones, a mí la que más me siento cómodo, tiene que ver con tratar de reproducir el comportamiento humano. Entonces, como está pasando ahora con el ChatGPT, un humano escribe un poema, una composición, escribe un mail, y bueno, ahora hay alguien que es capaz de escribir con suficiente calidad como para equipararlo a la performance de un ser humano. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el reconocedor de patentes en una autopista, eso está dentro de la subrama de inteligencia artificial, que es visión por computadora, y también trata de reproducir lo que los humanos hacen con los ojos. Entonces, la definición que yo estoy cómoda tiene que ver con eso. Uh-huh. No sé si es una definición suficiente, porque por ahí no tiene que ver con terminar de explicar profundamente cómo es que nosotros los seres humanos pensamos y somos inteligentes, que eso sería una materia de otro costal. Pero imaginemos que hoy sí hay un montón de tecnologías que permiten que una computadora realice tareas y esas tareas alcancen la performance de como si las hace un ser humano.
Carlos,
inclusive sí. Superarlas.
Claro. Sí, indudablemente, porque después, todo el conocimiento acumulado se almacena, se interconecta, son los diferentes patrones. Juan, te habla Carlos. Hola, esto de Juan. Reproducir el comportamiento humano, ¿en base a qué? ¿A algoritmos?
Bueno, los algoritmos son procedimientos. Sí. Lo que nosotros estamos viendo como este hito que alcanzó ChatGPT tiene que ver con una rama de la inteligencia artificial que es el aprendizaje automático. Porque no es la única manera, no es la única técnica, pero ahora se alcanza. Y Dentro de esa rama estamos hablando de redes neuronales y estamos hablando de aprendizaje no supervisado. Uh-huh. ¿Qué significa el aprendizaje no supervisado? Que no hay un humano diciéndole esto está bien, esto está mal. Uh-huh. Sino que lo que se agarró fue un montón de información pública, que es básicamente lo que nosotros vemos en internet, ¿no? Uh-huh. Y que ya estaba disponible en un montón de formatos. Esa información está seleccionada, está curada, está filtrada, uh-huh. Imagínense, ¿no? O sea, no cualquier cosa se utilizó. Y se le enseñó, le dice, bueno, mirá, ahí está este texto, después viene este otro texto. Uh-huh. Para poner un ejemplo, yo hago con mis hijos la casa de mi tío, ¿no? O sea, el ejercicio ese que uno hacía cuando era chiquito, ¿no? Que uno empezaba y decía la, el otro decía la casa, sí. Yo decía la casa de mí, uh-huh. la casa de mi tío, y van completando. El ChatGPT es en esencia eso. Lo que pasa es que tiene adentro todo ese aprendizaje que fue estimulado por una inmensa cantidad de información que si vos lo querés hacer en tu casa no podés.
Claro.
¿Por qué se llegó a esto justo ahora? Y hay una combinación de factores. Primero, la abundancia de la información. O sea, ¿por qué no se hizo en los 80, digamos? Si esto ya...
Primero, porque tenía que haber otras cosas desarrolladas previamente, ¿no?
Es claro, porque es una obra de ingeniería compleja.
Claro.
Lo que sucedió. Primero, hay una abundancia de información. Segundo, hay una abundancia de capacidad de procesamiento. Las empresas que desarrollan las placas gráficas que se utilizan tanto para las criptomonedas como para las consolas de videojuegos, ¿no? O sea, empresas como Nvidia han invertido muchísimo dinero en desarrollar placas de aceleradores gráficos que permiten una velocidad para procesar, porque ¿qué pasa? Yo puedo tener una tonelada de información, pero si tardo 1.000 millones de años en que la computadora aprenda, no llego nunca.
Tal cual.
Entonces lo que se hizo fue, y bueno, la tercer componente es la nube, ¿no? O sea, la posibilidad de paralelizar este tipo de procesamiento. Entonces, con esa combinación se ponen unos cuantos millones de dólares y, uh-huh. y se logró lo que se logró. Uh-huh. No le quiero quitar ningún tipo de mérito porque es realmente sorprendente, porque como producto, como alcance, tiene un impacto que lo estamos viviendo, uh-huh. lo que llama la atención. Uh-huh. No solamente en el campo de la generación de texto, sino que también efectos multimediales como procesamiento de imágenes, generación de... Hoy hay tecnología para decirle, mira, quiero hacer, no sé, un a lo Borges, entre Borges uh-huh. Y Picasso y Tolkien, hacemos un dibujo de un elfo y te
claro.
dibujan.
Carlos,
entonces, es sorprendente.
Sí, Carlos, en esto que es tal cual estos factores de combinación que vos marcabas, a mí me parece que también, descansando en el principio de la propiedad intelectual, que va a ser todo un desarrollo, ¿no? No te voy a pedir que agotemos algo que sería todo un proceso, pero digo, está bueno que nosotros podamos en algún momento... viste, una tipo de certificación. Por ejemplo, yo tengo un producto, algo, tengo un texto, estoy leyendo un texto, que tenga algo que me diga, producido mediante inteligencia artificial, como una especie de marca de agua o algo por el estilo. Porque por ahora, bueno, jugamos a las escondidas, no sabés si yo usé o no usé, las anécdotas de tipo escolar, ¿viste? Viste las anécdotas de tipo escolar. Vos me das clase, por ejemplo, y yo tengo que armar una monografía, usé, digamos, este sistema, y entonces lo hago aparecer como mío. Entonces, me parece el gran desafío, ¿no?, de la honestidad intelectual, de la propiedad intelectual, de integrarla, sofisticarla y complejizarla al ritmo de lo que es la operatividad de esto, ¿no?
No, hay mirá, vos señalás un problema, yo que lo entiendo, a mí particularmente justo no me preocupa, porque claro. creo que como está hecha la ley, está hecha la trampa, sí. ¿viste? O sea, el día que los chicos se avivaron de los machetes, claro. los docentes supieron que había machetes, entonces hicieron unos exámenes a prueba de machetes, o donde el machete no te sirve para nada.
Tal cual.
O el examen a libro abierto. Yo creo que el abuso de la tecnología lo único que va a hacer es perjudicar al que lo haga, digamos, ¿no? Es como el abuso de la publicidad y qué sé yo, en ese sentido. A mí no me preocupa mucho. Sí, claro. Hay gente que, qué sé yo, si tenés por ahí un docente de secundaria y le escribe una monografía perfecta y le pone un 10 y ese es el único control, bueno, eso lo único que va a revelar es que los problemas de educación que ya sabemos que tenemos.
Claro. Ahora, Carlos, a mí lo que me preocupa.
Pero hay otros problemas, hay otros problemas graves como son. Por ejemplo, OpenAI es código propietario, o sea, no revela lo que está dentro.
Claro.
Todos suponemos que está basado en tecnología ya liberada por Google, ya liberada por Facebook, que son empresas que vienen lidiando con la privacidad y con conflictos, si querés, éticos, desde que nacieron. Entonces, todas sus investigaciones, todos sus avances los comparten a la comunidad. Si eso no hubiese sucedido, OpenAI no hubiese tenido en qué basarse. Entonces, OpenAI es algo propietario que es Estados Unidos, y no significa que los chinos no hagan lo mismo, ¿entendés? Uh-huh. ¿Por qué? Porque van a querer entrenarlo con los textos que ellos consideran. Va a haber cómo eliminar ciertos sesgos que pueda llegar a tener cualquier modelo de discriminación, sesgos de sesgos estéticos inclusive, ¿no? Qué sé yo, quizás
sí, un canon determinado.
Un humano, claro, que en un ser humano los tenemos mucho más claros, ¿no? O sea, sabemos cuando yo, como un artista, digamos, si yo toco la guitarra y quiero hacer una composición, quiero que me exprese a mí mismo. Sí, obviamente le puedo pedir a ChatGPT que me escriba la letra de una canción solo, así yo produzco más. A mí me parece que eso va a quedar hueco pronto, digamos. Yo lo veo más como una oportunidad para ir al profundo de determinadas cosas, y bueno, pero sí hay que estar preparados y estar educados. Y las instituciones ir acompañando, tanto desde lo legal como, imagínate un lector de currículums para determinar si es apto o no apto para una determinada tarea. Esa persona tiene que, digamos, si vos tenés un recruiter, o sea, una persona de recursos humanos que ve que la persona tiene 60 años y dice no es apto para el trabajo por la edad, eso es una discriminación. O lo mismo si es mujer, o lo mismo si nació en X lado. Entonces, ¿cómo evitamos que esto, que no tenemos el código, no discrimine? Bueno, eso va a ser un desafío.
Ahora, lo que a uno le produce resquemores son hacia dónde avanza todo esto, ¿no? ¿Cómo evoluciona? Y si se va a ir relegando la figura del humano dentro de lo que es el mundo productivo también.
Mi profesor de inteligencia artificial decía que con cada revolución industrial, obviamente que había una crisis, ¿no? Pero él pensaba como que con esta, la revolución de la inteligencia artificial, el ser humano iba a ser elevado, digamos, a poder dedicarse a tareas realmente del nivel del ser humano. O sea, hoy en día lo que, digamos, si nosotros reemplazamos a una persona que lee patentes y las escribe en una planilla, hay que pensar que que si ese trabajo puede ser reemplazado por una computadora, entonces esa persona puede hacer algo de muchísimo más valor y focalizarse en los problemas que nuestra sociedad realmente necesita.
Algo humano, o sea, verdaderamente.
Y yo creo que hay que verlo desde otro ángulo del problema. Yo entiendo, la desocupación es un problema global, la automatización deja fuera gente o provoca que la gente tenga que cambiar de trabajo sí o sí, cosa que es un bajón porque sucede muy rápido y la gente no se puede acomodar, no puede capacitarse rápidamente y decir, bueno, ahora ya no me necesitan más como un analista de información porque lo hace solo la computadora, bueno, ¿de qué voy a trabajar? ¿Qué hago? Ese riesgo está y siempre estuvo. Lo que yo creo es que no estamos lejos de que este tipo de tecnologías reemplacen al ser humano, digamos, por completo, por decirlo de una manera. Hay actitudes que tenemos nosotros, cuestiones, que intenciones, subjetividades, que este tipo de tecnologías no las tiene. Y yo, no sé, vengo trabajando hace 15 años haciendo eso, y cuando hacemos un sistema que facilita, no sé, le facilita la tarea a alguien porque detecta automáticamente de imágenes fallas que si no la persona estaría 10 horas por día mirando, esa persona pasa a ser un controlador del sistema, esa persona pasa a levantar la calidad de lo que estaba, de lo que antes se hacía de mala manera, digamos. No sé si respondo.
Sí, perfectamente. Sí, sí, sí.
Es un desafío.
Sí. O sea, como todo, como todos los avances tecnológicos, ¿no?
Sí. Las tecnologías son promesas, ¿no?
Exacto.
O sea, son promesas y no sé, yo vivo de la tecnología y veo que la tecnología todavía tiene deudas pendientes para resolver problemas graves que tenemos como sociedad, desde el punto de vista de la sustentabilidad, desde el punto de vista de la igualdad de derechos, no sé.
Sí, lo que es la ecología y muchos aspectos muy importantes, que por eso, Carlos, te agradecemos muchísimo el tiempo, porque será para algún otro momento, agradeciendo la amabilidad. Me queda picando, porque ya nos tenemos que ir al informativo, cuando vos decías oportunidad de ir a lo profundo. Bueno, será para desarrollar un capítulo.
Cuando quieran.
Exacto.
Carlos, te agradecemos muchísimo este tiempo. Espero ha sido muy amable.
Claro que sí.
Hasta luego. Carlos Lizarralde.